siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Tony Simón. Las autoridades aduaneras del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron abordar un avión rumbo a Suecia al artista Osvaldo Navarro y a la sindicalista Marielena Mir.
Fuimos impedidos de salir del país cuando nos disponíamos a abordar un vuelo rumbo a Suecia a un evento que se va a desarrollar del 10 al 14, el Defender Days, organizado por Civil Rights Defender y al cual estábamos invitados. Cuando le preguntábamos a las autoridades de la aduana cuál era el motivo de nuestra restricción de salida del país, nos comunicaron que sencillamente era por motivos de seguridad nacional y que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad en darnos esa información. Sencillamente salía en la base de datos que no podíamos salir de Cuba y ellos cumplían con comunicar la situación migratoria que teníamos en ese momento.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, denunció ayer en la Asamblea General de la OEA la represión desatada en Cuba el 11 de julio del 2021. También criticó duramente a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua por atropellar los derechos básicos del pueblo. Hay que condenar inequívocamente a los regímenes autoritarios y tomar medidas colectivas para hacerlos responsables, dijo Blinken. Acerca de Cuba, denunció que el régimen sigue encarcelando a cientos de personas injustamente detenidas en las protestas del 11 de julio, aunque varias son menores de edad. Y en otra noticia, la Organización de Estados Americanos clausuró el 52 periodo ordinario de sesiones tras su respaldo a Ucrania ante la invasión rusa. El colega Jorge Orellana tiene los detalles.
El 52 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se realiza en forma presencial, luego de verse suspendido por 2 años debido a la pandemia del COVID-19, hoy tiene programada su ceremonia de clausura. En la víspera, 2/3 de los países de las Américas reafirmaron su respaldo a Ucrania ante la invasión rusa. En la víspera, el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en declaraciones rescatadas por la agencia AFP, dirigiéndose a los cancilleres, dijo: eviten que sus empresas y países estén conectados con aquellas personas físicas y jurídicas en Rusia, a través de las cuales llevan a cabo su terror contra Ucrania. Apoyen las sanciones contra Rusia. Limiten sus operaciones comerciales con Rusia. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que es crucial que estemos unidos en condenar los referéndums fraudulentos de Rusia como una violación del derecho internacional.
It's crucial that we stay united by condemning Russia's sham referenda as a violation of international law.
Es fundamental que nos mantengamos unidos condenando los falsos referéndums de Rusia como una violación del derecho internacional y rechazando inequívocamente cualquier intento de anexar ilegalmente territorio ucraniano.
And I think the statement that member states signed on to today, led by Guatemala, demonstrates that.
Creo que la declaración de los Estados miembros de la OEA, liderada por Guatemala, lo demuestra. Y esperamos que los países apoyen de manera similar la resolución de la Asamblea General de la ONU que se espera se presente la próxima semana, dijo.
And we hope the countries will similarly support the UN General Assembly resolution that is expected to come up in the next week or so.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad cubana cada vez más angustiante y también para invitar a la acción. Y en este momento yo quiero directamente empezar con ustedes escuchando este mensaje de auxilio por su hija que nos envía Sonia Álvarez desde Matanzas. Ella es la mamá de Saily Navarro. Saily Navarro está presa desde hace ya 5 meses en la prisión de Bellotex en Matanzas. Su padre, Félix Navarro, también está preso. Ambos están condenados a 8 y 9 años de prisión por haber ido a preguntar el 12 de julio del año pasado por los muchachos que estaban desaparecidos en las manifestaciones. Escuchemos lo que nos dice Sonia.
Mi nombre es Sonia Álvarez, soy la madre de Zaylín Navarro, prisionera política del 11 de julio, la cual se encuentra en la prisión La BOT en Matanza, y estoy denunciando por lo que está atravesando en estos momentos. Lleva 5 meses detenida allí, la cual le pertenece llamadas con su papá y le han dado solamente 2 llamadas. No le han dado visita con él, y teniendo en cuenta que allí las presas hasta 2 veces en el mes la sacan a llamar con sus familiares que tienen detenido en el combinado y las llevan de visita a ver a sus familiares. Por otra parte, el oficial de la Seguridad del Estado dice llamarse Ramón Pérez. Va en varias ocasiones, está sacando las presas y le está preguntando por Zaylí, qué hace Zaylí, qué está haciendo Zaylí y todas esas cosas. Y el día 26 de septiembre visitó la prisión y sacó a varias presas diciéndole que trataran la manera de acercarse a Zaylí y seducirla, que iban a tener un beneficio si lo lograban. En estos momentos yo acuso a la Seguridad del Estado por lo que le pueda ocurrir a mi hija, por lo que ellos están tramando con las presas de allí de la prisión.
Como ustedes escuchan, no hay límite para la bajeza de estos represores, no hay límite para cuán profundo se puede caer en la miseria humana intentando no solamente vejar a Zaylí, sino involucrar además a los demás presas en hacerle daño a Zaylí Navarro, que no ha cometido ningún crimen y que además es una mujer con una moral intachable, con una proyección purísima dentro del movimiento opositor cubano, dentro de la sociedad civil cubana. Por supuesto que Zaylí permanece firme, pero es fundamental denunciar esta nueva bajeza de la dictadura cubana que pretende continuar torturando a Zaylí Navarro, que ustedes recordarán tiene 36 años, y lleva más de una década enfrentada a la dictadura cubana pacíficamente, pero firmemente. Esa firmeza es la que estos represores no perdonan. Y por supuesto, es muy importante terminar tal y como terminó Sonia Álvarez, su madre, el régimen cubano, pero específicamente el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, es responsable directamente por lo que le suceda a Zaylí Navarro dentro de esa prisión de Bellotex, donde no debió haber pasado ni un minuto, y ya lleva más de 5 meses, y por supuesto, Miguel Díaz-Canel es también responsable directo por lo que le ocurra a una mujer joven, inocente, dentro de la prisión en este momento, prisión política cubana. Con Zaylí, toda nuestra solidaridad, y espero también que las voces y las acciones de todos los que nos están escuchando en este momento, en un momento donde absolutamente todos los recursos del Estado cubano deberían estar dirigidos a resolverle el problema al pueblo cubano que no tiene electricidad, que no tiene agua, que no tiene internet, que está en las calles, ha estado en las calles en los últimos días, sobre todo en La Habana y en otros lugares del occidente del país, reclamando libertad, porque todo el mundo entiende que para tener luz, para tener agua, para tener internet, para salir de la crisis, hay que salir de la dictadura. Y en un momento como este, estos perversos continúan intentando hacer daño en lugar de destinar sus recursos a tratar de resolver el problema que ellos mismos han creado, porque esto no lo creó Ian, ni el incendio, la ineptitud y la corrupción del régimen cubano es responsable por la crisis y en realidad ya la tragedia humanitaria que está viviendo nuestro país, y por tanto La única opción posible es salir de esta dictadura y ni en sus últimos momentos se dedican a hacer lo que tendrían que haber estado haciendo desde el primer día, que es tratar de resolver el problema tan grande que tiene el pueblo cubano en este momento. Y es que en realidad los hechos de la última semana han sido muy, pero muy alarmantes. Y comenzaron con este simulacro de referéndum. Y aquí quiero parar para que hablemos muy claramente, ¿no? Súper ilustrativo, clarísimo, de lo que mi papá llamaba cambio fraude. Esto es una estrategia más del régimen para simular un proceso de apertura que no existe. Una trampa más en la que, bueno, en la que algunos medios de prensa internacionales han caído, ya sea por complicidad. La prensa internacional o algunos dentro de la prensa internacional han caído dentro de esta trampa del régimen cubano por insertarse dentro de temas que son relevantes en la agenda de Occidente, en la agenda del mundo democrático, como es el tema de la comunidad LGBTQ y los derechos y las demandas que desde allí se hacen. Pero el régimen cubano lo que está haciendo en realidad es instrumentalizar a esta comunidad para insertarse dentro de esos temas buscando, por supuesto, dólares para ellos, buscando inversión, buscando subvenciones y buscando también desviar la atención de los crímenes de lesa humanidad que han cometido en Cuba, de los más de 1,000 presos políticos, de las protestas pro libertad que han estado ocurriendo durante todos estos meses y sobre todo esta semana, incluso después de su simulacro de referéndum, y al mismo tiempo victimizando una vez más a todos los cubanos, pertenezcan o no a la población LGBTQ más en la isla. Lo que ocurrió, por supuesto, que no fue un referéndum porque no cumplió con los requisitos más mínimos, los requisitos más básicos de cualquier proceso electoral que tiene que darse a un ambiente que no sea un ambiente represivo como el que se vive en Cuba en este momento, donde la gente no tenga miedo de decir lo que piensa, donde no puedas terminar en una cárcel por decir lo que piensas, donde no haya más de 1,000 presos políticos, porque con miles de presos políticos o con cientos de presos políticos y con la represión al nivel que hay en Cuba no puede haber ningún proceso electoral libre, pero además este en particular no contó ni con observadores internacionales, ni con observadores nacionales independientes, ni el pueblo pudo hacer un conteo paralelo, ni hay un cuerpo, una entidad, una institución independiente de la dictadura cubana que pudo contar los votos o fungir como Instituto Nacional Electoral. Eso no existe en Cuba, independiente de la dictadura. Ni hubo acceso a los medios para todos los que quisieran hacer campaña, ni hubo posibilidad de hacer campaña por una de las opciones. En fin, no se dio ninguno de los requisitos básicos para llamarle a ese fraude un proceso de referéndum real. Y por eso es tan indignante que algunos gobiernos, especialmente el gobierno de los Estados Unidos, se atreviera a reconocer ese proceso como la decisión del pueblo cubano. Es indignante que el gobierno de los Estados Unidos, que sabe perfectamente que el pueblo cubano no decide hace más de 6 décadas, simplemente porque no tiene ni la libertad ni los derechos para hacerlos, esté poniendo un tuit precisamente con esas palabras. Es una burla en medio de la represión y la violencia que sufren todos los cubanos, independientemente de cómo se identifiquen o de cuál sea su preferencia sexual. Es simplemente incomprensible que el gobierno de los Estados Unidos reconozca una votación que no contó con los más básicos estándares de transparencia, de justicia ni de libertad. Este pronunciamiento de la embajada norteamericana, porque he estado, llevo ya unos minutos hablando sobre esto, y a lo mejor ustedes no lo conocían, la embajada americana puso un tuit, la embajada de los Estados Unidos en Cuba puso un tuit reconociendo la decisión del pueblo cubano, haciendo referencia al simulacro este, al fraude de referéndum del domingo pasado, lo cual, nuevamente, acoto, es incomprensible e indignante, ¿no? Porque un pueblo que no tiene derechos no puede decidir, al margen de cuál sea el tema que se esté discutiendo en el referéndum, que, como ya les dije, mi opinión es que simplemente el régimen cubano está instrumentalizando a una parte de la población cubana, al sector LGBT en Cuba, que tan reprimido ha sido por la dictadura, que tan discriminado es todavía en Cuba, lo están utilizando para presentarlo como una bandera a la comunidad internacional, cuando simplemente, señoras y señores, no puede haber derecho de las minorías en un país donde no hay derechos humanos para nadie, ni para las personas gay, ni para las personas heterosexuales, ni para las personas trans. No hay derechos humanos en Cuba, por tanto todos somos discriminados en la isla, con o sin código de familia, tal y como lo llama la dictadura. Y por eso es tan indignante que el gobierno de los Estados Unidos se haya atrevido a poner esta mentira en blanco y negro en un tuit. Y la mentira es llamarle a este fraude una decisión del pueblo cubano. El pueblo podrá decidir cuando tenga los derechos para hacerlo. Y de hecho, eso es lo que estamos pidiendo desde Cuba Decide. Eso es lo que pedimos los promotores de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. Pero no un fraude como acaba de hacer la dictadura, sino un camino que de hecho lleve a la libertad. Y ese camino pasa, en primer lugar, por el reconocimiento de los derechos, por las condiciones mínimas para que el pueblo cubano de hecho pueda expresarse y cambiar lo que tiene que cambiar, que es ese sistema que no funciona, que no ha funcionado durante 6 décadas, pero que ahora, cada hora más que pasa, ese sistema en rigor en Cuba está matando a los cubanos, literalmente matándolos, ¿no? Porque la ineptitud de esa dictadura es criminal en muchísimos lugares de nuestro país en este momento, mientras estamos hablando. A lo mejor ustedes no me están escuchando porque no hay electricidad. Si no hay electricidad, no hay agua. Y cuando la gente sale a protestar, como ha salido durante esta semana, además les quitan el internet. Pero no quiero terminar este tema del referéndum fraude, del cambio fraude que el régimen cubano pretende vender a la comunidad internacional. Esto es una más de sus clásicas limpiezas de imagen de cara a la comunidad internacional. Y no quiero terminar el tema sin hablar de las vejaciones que sufren los activistas LGBTQ que son presos políticos cubanos, que son obligados a caminar desnudos delante de todo el penal, que sufren las mayores vejaciones físicas y psicológicas, y las están sufriendo en este momento, ahora, mientras hablamos, mientras el régimen se está vendiendo como defensor de las demandas LGBT al mundo. En este momento hay activistas homosexuales dentro de la prisión política que están siendo vejados, como lo está haciendo Brenda Díaz, que es una activista trans que salió a protestar el 11 de julio y que está en prisión, en una prisión de hombres, siendo vejada, mientras el régimen se vende a la comunidad internacional como defensor de las demandas de la comunidad LGBT. Esto es más del cambio fraude, y así debería reconocerlo la comunidad internacional, y así debería reconocerlo la embajada norteamericana en la isla, que ya es tiempo de que se ponga de parte del pueblo cubano y no de los discursos que el régimen cubano está pretendiendo vender a la comunidad internacional. Por otro lado, el huracán Ian azotó el occidente de nuestro país, dejando una estela de desesperación en todo Pinar del Río, arrasando con las casas de muchos cubanos, de miles de cubanos que lo han perdido todo, que han perdido lo poquitico que tenían. Y en lugar del régimen concentrarse en resolver este problema tan desesperante que tienen el occidente de nuestro país, han dado una excusa para justificar el apagón nacional que ha vivido en los últimos días y que todavía vive gran parte de nuestro país, que ha pasado días, en algunos lugares más de 5 días, sin electricidad, sin agua y sin internet. Estas interrupciones eléctricas, por supuesto, que están agravadas por la tormenta, o uno puede pensar que podrían estar agravadas por la tormenta, pero son frecuentes y extendidas en todo el país desde hace meses. Ya hace meses que hay lugares en Cuba que tienen apagones de 10 horas y 12 horas. Por la falta de mantenimiento, por la infraestructura obsoleta, por el reciente incendio en los mayores depósitos de combustibles que tiene el país, en la base de supertanqueros de Matanzas, pero sobre todo, fundamentalmente, por la ineptitud de la dictadura, por la ineptitud criminal de el régimen cubano. Por supuesto, nuestros promotores en toda la isla nos han estado informando, ¿no?, con una capacidad muy limitada para comunicarse, porque no hay electricidad y tampoco hay internet. Y esa es la realidad de todos los cubanos en este momento, por supuesto, excepto la familia Castro, los hijos de los generales. El resto de la población tiene una capacidad muy limitada, casi cero, para comunicarse por internet y, por tanto, también para comunicarse entre ellos, entre los cubanos. No nos estamos enterando, estando en el mismo país, de lo que está pasando, precisamente porque el régimen cubano no solamente ha quitado la electricidad, sino también apaga el internet. Por lo menos eso ocurrió el día 29 de septiembre, el jueves, cuando empezaron las mayores protestas en La Habana. A las 8 de la noche el internet se fue a cero en toda la isla, y estuvo en cero. A pesar de que a las personas le aparecía como si tuvieran datos móviles, no podían. Así todo, siguen saliendo las imágenes de protestas en el cerro, en Sujidero de Batabanó, donde abucharon a Díaz-Canel, en La Palma, en Arroyo Naranjo. En muchísimos lugares de La Habana vemos repetirse estas protestas, y solo podemos pensar que también está ocurriendo en otros lugares del interior del país, sino porque en Santiago de Cuba tampoco había internet desde el jueves por la noche hasta el viernes en la mañana. Y es un claro indicador también de el miedo que tiene el régimen cubano, de cuánto le temen al pueblo cubano, un pueblo que lo único que le está diciendo es: déjennos salir adelante, y para salir adelante ustedes tienen que dar un paso al lado, porque obviamente los que están en el poder en Cuba no solamente son criminales, es que además son unos ineptos, son incapaces de gestionar la supercrisis que ellos mismos han creado. Por tanto, y desde este espacio se los decimos, den un paso al lado y déjennos arreglar nuestro país entre cubanos. Esta semana también desde nuestra plataforma hicimos un llamado a las democracias del mundo, a la comunidad internacional, a que se pongan de parte del pueblo cubano, a que ayuden al pueblo cubano a recuperar su soberanía, porque de eso se trata de que el poder vuelva al pueblo, vuelva a la ciudadanía. ¿Cómo? Bueno, apoyando la realización de un plebiscito vinculante, monitoreado por la comunidad internacional y con presencia de la comunidad internacional dentro de la isla, con la OEA en la isla, con los organismos internacionales en la isla, con la ONU en la isla, y también con la sociedad civil independiente, la oposición cubana, actuando como sociedad civil y como oposición, con la libertad para hacerlo. Es posible, pero no solo es posible, cambiar el sistema de la democracia en Cuba. En estos momentos es urgente, porque es la única salida de la dictadura. Y el camino sigue estando ahí. Por supuesto que es fundamental la movilización en las calles, y los cubanos ya lo están haciendo. Y esa movilización debe ser por lo que es por la libertad, por los derechos. Porque haya libertad de expresión y asociación, los presos estén fuera, pare la represión, haya posibilidad de hacer campaña, esté la comunidad internacional dentro de la isla, se garanticen los derechos fundamentales. Y con esas condiciones, poder ir a un plebiscito legítimo, a un voto libre real, para cambiar el sistema. O sea, para salir del sistema comunista, socialista, que nos tiene en el hueco que nos tiene por décadas, y avanzar hacia la democracia con derechos y con libertades económicas, legítimamente, con la votación del pueblo cubano. Ahí está el camino. Ahí está el camino, y en este momento recorrerlo es urgente. Y por eso también el llamado no es solamente al pueblo cubano, es también a la comunidad internacional, para que se ponga de parte de ese pueblo y podamos avanzar hacia la democracia. Nosotros nos volvemos a ver la semana que viene.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda, y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.